Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Ratia. Ya hemos anunciado que el consejero Pedro Aspiazu nos acompaña en el día de hoy, consejero de Economía y Hacienda. Pedro Aspiazu, ¿qué tal?
Egunon.
Estábamos comentando en los previos si no echa de menos el Congreso de los Diputados, ¿no?
No, pues sí lo he hecho, ¿no? Estos debates como el de ayer y el que va a haber hoy son debates muy importantes, ¿no? Yo creo que además que condicionan la política y yo diría que la vida de los ciudadanos también. Participar de estos debates a mí me gusta, me gustaba por lo menos, ¿no? Y en ese sentido sí lo he hecho en falta. Pero bueno, fue otra etapa y ahora estamos a lo que estamos.
Bueno, y el tono aquí es distinto, ¿eh? Aquí es bastante distinto el tono que se emplea.
Sí, bueno, el tono es distinto. La manera de comportarse en las cámaras es distinta. Los reglamentos y funcionamientos son distintos. En general, Madrid es mucho más bronco, mucho más directo, ¿no? Aquí el respeto es muy grande. Cuando habla un grupo parlamentario, los demás están absolutamente callados. Allí no en principio. Y bueno, pero son maneras, son culturas, son formas de... ¿no? De hacer parlamentarismo.
Sí, lo que pasa que, bueno, aquí me da la sensación, es una opinión personal que es menos ejemplarizante, desde luego, lo que se ve allí, ¿no? Y uno saca menos conclusiones
positivas.
Sí, pero
es más nítido también, ¿eh? Se ve mucho más nítidamente las posiciones de cada uno y dónde está el problema, ¿no?
Bueno, vamos a hablar de un problema, porque yo no sé si es un problema, porque los presupuestos van a salir adelante. Estamos hablando de unos presupuestos de más de 15.000 millones, sí. En este caso para Euskadi, que es el porcentaje más alto conocido hasta la fecha, ¿no?
Sí, sí.
Pero que va a salir sin el acuerdo de otras fuerzas que no sean las del gobierno.
Bueno, eso parece ir a previsible. No sabíamos que estamos el año 24 en un año electoral, y en un año electoral es muy difícil que los grupos parlamentarios den apoyo al gobierno, ¿no? Tampoco nos lo dieron el año pasado, pero bueno, para el año 24 nos parecía complicado. De todas formas, el gobierno tenía la voluntad de, bueno, tener una relación con los grupos parlamentarios para ver si era posible algún tipo de acuerdo, siempre y cuando, como les dijimos, hablando de una cifra económica razonable, ¿vale? No podemos ir a incrementos presupuestarios muy grandes, y siempre que habláramos del presupuesto. Entonces, lo que hicimos era, después de esa primera ronda, los grupos parlamentarios, EH Bildu y el Carrequín Podemos, nos han mandado sus propuestas, y las propuestas son desorbitadas desde el punto de vista económico, que superan los 300 millones cada uno, lo cual es algo inasumible. Y luego también, bueno, hay propuestas que se salen del marco presupuestario y que se refieren a otras cuestiones políticas que a ellos les preocupa, pero que el gobierno, desde el ámbito presupuestario, evidentemente no puede asumir, ¿no? En ese sentido, viendo que la lejanía, la distancia era tan importante entre lo que planteaban los grupos parlamentarios y el gobierno, pues ayer decidimos decir que, bueno, pues que no merece la pena seguir en este proceso de supuesta negociación cuando en el fondo a mí me da la sensación de que no había voluntad por parte de los grupos de un acercamiento. Y creo que es mucho más honesto, mucho más claro. No metemos en un proceso generando expectativas a la gente que luego no se van a cumplir. Y bueno, pensamos que era mejor. Di la rueda de prensa y hablé con los grupos parlamentarios en ese sentido afectados, al Carrequín Podemos y EH Bildu. Yo creo que lo aceptaron con normalidad y que lo entendían perfectamente. Ahora veremos qué es lo que dicen, pero yo creo que en principio lo entendieron perfectamente.
Bueno, claro, son movimientos de más de 300 millones, eso es mucho más las partidas presupuestarias.
No, eso es muchísimo, ¿no? Además, ¿dónde estaba también otro de los problemas? Era que planteaban partidas de más de 300 millones, pero no decían de dónde teníamos que sacar. Por una parte, si hubieran dicho, bueno, vamos a quitar de estas otras partidas. Bueno, pero de eso no decían nada, no se atrevían a quitar de otras partidas. O decían, o vamos a plantear una reforma, como alguna vez lo han dicho, una reforma fiscal que nos dé estos ingresos. Tampoco se planteaba inicialmente esto, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que subidas de ese tipo, además, no encajan en lo que es toda la política de estabilidad de europea, que, ¿no?, que obliga a ir controlando el déficit público de las administraciones y tal. Con lo cual, bueno, pues no eran tampoco desde ese punto de vista consistentes, ¿no? Y por lo tanto, difícilmente aceptables.
Bueno, saldrán adelante, porque para eso hay mayoría en el gobierno, saldrán adelante unos presupuestos que, ¿por qué se caracterizan fundamentalmente?
Bueno, son unos presupuestos que, desde luego, bueno, como se suele decir, ¿no?, son presupuestos que superan los 15.000 millones de euros, que tienen una partida muy importante de inversión que crece en más del 12%, alcanzando los 2.000 millones de euros. Luego, la inversión es una variable estratégica importante. Dentro de esos 2.700 corresponden a I+D+I, que es una apuesta del gobierno a lo largo de la legislatura. A lo largo de toda esta legislatura, la I+D+I ha crecido en torno al 40%. Desde luego, hace frente a todas las competencias que el gobierno tiene de una manera importante. El tema de salud, que crece el departamento que más, con 246 millones. Educación, vivienda, desarrollo económico, es decir, bueno, pues hace frente a las competencias que tiene. Y luego también a unas prioridades digamos, y el impulso de unas cuestiones, digamos, nuevas, de alguna forma, prioritarias de este presupuesto, que son el apoyo a los jóvenes, que es una política expresa del Nacari, jóvenes de 25 a 29 años, con una ayuda mensual. También, bueno, la ayuda de los 0 a 3 años también, bueno, continúa esta política, que también es realmente importante. Bueno, y en este sentido, bueno, esas son algunas de las prioridades, aparte de la RGI, que sube una cuantía también considerable, importe de 70 millones, RGI más el ingreso mínimo vital, más ayudas de emergencia social, más prestaciones complementarias de vivienda, digamos que toda esta parte de la protección social también asciende a 700 millones. Bueno, yo creo que son cifras importantes que definen un presupuesto. Bueno,
tenemos un presupuesto relevante porque ha habido mayor recaudación, eso está claro también, ¿no? Tenemos ahora más capacidad económica, pero lógicamente hay que empezar a pensar también cuáles son las incertidumbres que se avecinan, aunque por ahora las cifras no van mal.
Bueno, la situación económica la verdad es que está sometida a un montón de incertidumbres. Ayer mismo creo que salió un dato de que el tercer trimestre en Europa había habido un descenso de la actividad de la producción o del PIB del 0,1%, con lo cual se sigue en esa fase un poco de desaceleración, digamos, de recesión en algunos países importantes de la Unión Europea. Con lo cual, la incertidumbre y la situación económica, digamos, bueno, pues evidentemente tiene sus problemas. Pero no obstante, en Euskadi tenemos una posición económica que, incluso teniendo en cuenta ese contexto, una situación económica relativamente razonable. Este año va a crecer la economía un 1,7%, con creación de empleo de 13.000 empleos netos. El año que viene pensamos que va a crecer en un 2,1%, en torno a 16.000 empleos netos. Bueno, y la tasa de paro como media estará en el 7%, pero al final del año seguro que está bastante por debajo del 7%. Yo creo que, bien, ¿podría ser mejor? Sí, pero a pesar de la situación, creemos que Euskadi en ese sentido no le va a ir mal tan mal.
Bueno, dependemos más de las incertidumbres internacionales en muchos casos, ¿no? Fundamentalmente, pero el otro día precisamente salían también desde la patronal, desde la COE en Madrid, pero que eso no sé si por afectaciones puede llegar. Se hablaba de la inestabilidad política que impide precisamente inversiones. ¿Eso se ha notado en Euskadi? ¿Se nota en Euskadi? ¿O el que se hable de amnistía en otros lugares va a afectar esto?
Bueno, en Euskadi tenemos, yo no voy a decir que tenemos nuestro propio microclima o el oasis y tal, no voy a decir, evidentemente todo afecta casi todo, ¿no? Pero en Euskadi tenemos unas instituciones sólidas, tenemos un gobierno, yo diría que sólido, creíble, tenemos el firme compromiso de apoyar evidentemente a las personas, pero también a las empresas, a la actividad económica. En ese sentido, yo diría que, bueno, nos puede afectar, pero tenemos elementos propios suficientemente consistentes como para tener ciertas garantías de que nos va a afectar menos o que vamos a tener, bueno, pues una economía que va a funcionar relativamente mejor, ¿no?
Pero hay quien dice que somos menos atractivos que antes a la hora de invertir, ¿no? De que se fijen en nosotros.
Yo creo que hay inversiones. Últimamente yo creo que está habiendo además una voluntad por parte de muchos inversores. Bueno, estamos trabajando en un clúster financiero. ¿Cuál es la idea? La idea es poner en contacto a, bueno, todos aquellos agentes económicos que quieran invertir en Euskadi. Además, hay un compromiso detrás de esas inversiones, un compromiso de arraigo, de mantener la actividad, el peso de la economía, en la economía de Euskadi, etcétera. Y yo creo que esos movimientos son importantes y están avalados no solo por el gobierno, por supuesto, sino también por un montón de empresas y por un montón de fondos de inversión y por un montón de, digamos, instituciones que están comprometidas con el país y con sus proyectos, ¿no? En ese sentido, yo creo que también hay caminos un poco de esperanza y de ilusión por el futuro, ¿no?
Bueno, ¿y no le dan sobresaltos de repente anuncios como el que hacía Petronor, por ejemplo, de paralizar sus inversiones?
Pues sí, sí me dan sobresaltos, sí me preocupa, ¿no? Yo creo que hay que tener, yo diría que hay que tener un poco cuidado al hacer ese tipo de declaraciones también, porque creo que efectivamente nos afecta, ¿no? Petronor es una empresa importantísima en Euskadi, de la que dependemos en gran parte también para el cobro de los impuestos, y queremos desde luego que Petronor sea una empresa que siga en Euskadi, que invierta en Euskadi, ¿no? Y que tenga un futuro comprometido en ese sentido con Euskadi, ¿no? Entonces, bueno, yo creo sinceramente que Petronor va a seguir invirtiendo en Euskadi con total normalidad.
¿Qué le parecen ese tipo de impuestos extraordinarios?
Bueno, pues ahora parece que van a continuar, ¿no? Parece que el candidato Pedro Sánchez comentó que estos impuestos iban a continuar. Pues yo ahí lo único que le puedo decir es que nosotros habíamos pactado cobrar en seno de la Comisión Mixta de Concierto, cobrar el 6,24 de esas que no son impuestos, son prestaciones patrimoniales de carácter no tributario. Y en principio nosotros nos corresponde, por acuerdo, cobrar el 6,24% de lo que a nivel del Estado se recaude. Y lo vamos a seguir haciendo mientras sea una prestación. Si pasa a ser un impuesto, bueno, pues lo concertaremos y una que tengamos lo concertado, veremos lo que hacemos, ¿no? Pero yo creo que esa es una figura cuasi tributaria, que si luego pasa a ser tributaria, bueno, pues formará parte del concierto económico y mientras sea parte del concierto económico o lo hayamos pactado, seguiremos cobrándolo, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que ya sabe que ponen el grito en el cielo, ¿eh? Aquellas empresas, lógicamente, que
bueno, pero se ven afectadas. Vamos a ver, yo entiendo, ¿no?, que las empresas pongan el grito en el cielo y que todo el mundo que le cobren impuestos no quiera hacerlo, etcétera, ¿no? Pero yo sí les pediría también a las empresas un poquito más de generosidad, un poco más de visión global. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las entidades financieras están exhibiendo cantidades millonarias de beneficios en las primeras páginas de los diarios Salmón, ¿no? Y en la segunda página se quejan muchísimo, ¿no? Entonces parece una contradicción. Claro, pues seamos un poquito más generosos también. Tampoco creo yo que...
Bueno, no hace mucho estuvo precisamente reunido con ellas, ¿no?
Diciéndoles
que tenían que ser también, tenían que compensar precisamente a los ahorradores, cosa que,
exacto,
que no estaban haciendo, ¿no?
Yo creo que sí, efectivamente, pero no yo, sino el propio vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, o la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, les ha dicho reiteradas veces también que tienen que empezar a remunerar, al igual que lo están haciendo en Europa, además, ¿no? Porque lo demás no se entiende, que haya unos depósitos de la gente, que ellos tengan una rentabilidad importante, en torno al 4% por esos depósitos, sin hacer nada, ¿no? Y que no repercuta en lo que sea, ¿no? En la parte que deba repercutir en los depositantes. Bueno, eso parece que no puede continuar, al menos durante mucho tiempo. Yo así se lo dije también, y esperemos que poco a poco ya vayan remunerando a los ciudadanos.
¿Somos nosotros un paraíso fiscal?
No, paraíso fiscal, no sé.
O que estamos mejor, ¿no? Lo digo porque aquí, es que aquí se han escuchado, aquí hace poquito venían también los sindicatos diciendo además que había, bueno, márgenes de mejora sustanciales, precisamente, ¿no? Y que con respecto a otras comunidades, pues resulta que teníamos unas condiciones bastante benignas para las compañías.
Ahora, yo creo que mejorar siempre se puede mejorar en todo, eso es como un principio general, ¿no? Pero evidentemente paraíso fiscal no, yo creo que usted lo sabe mejor que nadie o cualquier trabajador o sabe que efectivamente cobra una renta y que hay que pagar los impuestos y cuando va a hacer la compra tiene que pagarlo con IVA, todo eso los ciudadanos lo saben, ¿no? Dice, en cuanto a las empresas, yo creo que ha habido una voluntad por parte de las instituciones siempre de a través del impuesto de sociedades facilitar la actividad de las empresas, impulsar a las empresas, ayudar a las empresas a que hagan, a que se externalicen, ayudar a las empresas a que hagan y más de más. Yo creo, pero eso es una política consciente desde las instituciones, utilizar la fiscalidad en pro de la actividad económica también. Pero eso es algo consciente y es algo positivo, ¿no?
Bueno, ayer el Gobierno Central también anunciaba, dentro de los anuncios, hablaba de un 15% efectivo, ¿no?, que quería garantizarlo.
Bueno, es una directiva que está en Europa, sí, que hay que transponer y que, bueno, pues que Europa eso va a obligar, con lo cual, bueno, pues cuando se transpongan, nosotros también vamos a tener que concertar ese, lo que se denomina Pilar 2, creo, y tal, hay que concertar ese impuesto de sociedades con esos tipos de mínimos del 15% y lo haremos, ¿no? Tiene sentido, es decir, lo que no puede ocurrir también que muchas, sobre todo las multinacionales, grandes empresas, anden moviéndose por países europeos buscando un poco evadir el tema de los impuestos, ¿no? Que haya unos mínimos que tengan que pagar los impuestos en los países donde están ubicadas, ¿no?, o donde tienen actividad económica, ¿no?
Cuando ha mencionado las partidas presupuestarias, hay un capítulo también que tiene que ver con eso, con el arraigo de las empresas, pero para eso, lógicamente, tiene que tener presencia también el propio gobierno, ¿no? El gobierno en ellas, quiero decir, ¿no? Con inversiones de capital en las empresas, por ejemplo, para mantenerlas aquí, entre nosotros.
Vamos a ver, nosotros tenemos, en el gobierno tenemos un, digamos, un, es una empresa pública formalmente, pero no tenemos una partida, entendamos, se llama Fincatus, que el objetivo es tratar de tomar participaciones en empresas para conseguir que esas empresas tengan el arraigo aquí, ¿no? Tenemos participación en CAF, tenemos participación en CAICU, tenemos participación en ITP Aero, ¿no? Entonces es una política del gobierno que pretende precisamente eso, conseguir un compromiso de las empresas con este país, con su empleo, con la innovación, un compromiso con el país pensando un poco que el futuro de esa empresa debe estar en ese país. Y esa es un poco la idea del gobierno en este sentido, afincar, digamos, a estas empresas para evitar o para minorar el riesgo de que vayan a otras partes, ¿no? Bueno, esa es una política importante del gobierno y vamos a seguir también saboteando porque consideramos que debemos hacerlo, ¿no? Ha habido grandes empresas que han surgido en Euskadi y luego han desaparecido también, ¿no? Entonces queremos que eso ocurra en menor medida. En la medida que podamos compensarlo, lo compensaremos.
Sí, lo que pasa es que luego cuando llegan las inversiones o llegan las ayudas, igual hay que poner condiciones también, ¿no?
Evidentemente, nosotros ponemos condiciones. Las condiciones, por ejemplo, en ITP Aero, nuestra participación no es una participación poner un dinero y punto. Tenemos una participación y tenemos un pacto con, ¿no?, con los, digamos, dueños ahora mayoritarios, que son los fondos de inversión Bain, con los que tenemos un, digamos, un pacto para ver un poco cómo debemos comportarnos cada uno ahora y en el futuro, ¿no?
Bueno, claro, luego llegan situaciones como la de Gamesa, ¿no? Una situación
sí,
muy delicada, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de empleo que tenemos aquí en Euskadi.
No, eso preocupa, evidentemente, ¿no? Es una situación que preocupa, es enormes pérdidas en Siemens Gamesa y tiene una actividad muy importante que afecta a muchísimos trabajadores en Euskadi, ¿no? Y esto, claro, es una dimensión de problema que desde luego al gobierno se nos escapa. Ahí están también un poco tratando de ver qué hacen el propio gobierno español, ¿no?, y el gobierno alemán también, ¿no? Y bueno, en la medida de lo posible y en el ámbito de nuestras competencias, bueno, también el gobierno vasco tratará de que efectivamente Siemens Gamesa pues siga teniendo actividad, siga teniendo empleo y siga instalada en Euskadi y trabajando, ¿no?
Es complicado la situación.
Complicado.
Muy complicadas.
Sí, sí.
Algunas grandes empresas que tienen estas situaciones tan difíciles, ya sabemos lo que suele ser. El resultado final, por desgracia, suele ser bastante complicado.
Bueno, vamos a intentar que sea lo menos complicado posible.
Bueno, no sé si lo va a poder hacer también el gobierno vasco. Que van a, de entrada hay dos gobiernos que van a entrar, ¿no? Los centrales, claro.
Bueno, vamos a ver, estamos hablando de, he oído avales de 6.000 millones o 7.000 millones, claro. De 3.000 y pico millones. Nosotros no tenemos esa capacidad. Evidentemente, ni esa capacidad, no tenemos esa capacidad ni de lejos, ¿no? Pero desde luego, en la medida que podamos instrumentar algunas políticas que sirvan pues para mantener el empleo, para impulsar la innovación, o bueno, políticas que vayan, bueno, en el sentido de ir resolviendo el conflicto, minorando el conflicto, lo que sea, pues el gobierno también lo hará, porque nos preocupa y tenemos una sensibilidad, nos afecta a una empresa que es nuestra, que está actuando en Euskadi y que hay un montón de trabajadores, ¿no?, de Euskadi que están afectados, y eso evidentemente nos afecta y nos preocupa, y en la medida de lo posible pues haremos, actuaremos, ¿no?
Bueno, ¿ha empezado a echar números por si nos llega la gestión de la Seguridad Social?
Pues yo sinceramente tengo que decir que todavía no he empezado a echar los números, ¿no? Pero bueno, cuando se acerque o cuando tengamos ya una concreción de que efectivamente va a venir la transferencia y de qué manera va a venir, entonces tenemos algún dato más para empezar a hacer los números y los haremos, evidentemente.
Bueno, es lo que toca, ¿eh? Es lo que dicen, sí, que está firmado.
Sí, 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 no, por eso te digo, pero cuando se concrete de qué manera se va a hacer la transferencia y tengamos algún elemento más, porque ahora mismo no tenemos más que decir, bueno, pues hay una voluntad política para transferir la Seguridad Social, porque evidentemente está en el Estatuto de Autonomía y eso no se ha cumplido. Si el desarrollo estatutario es un objetivo, evidentemente hay un compromiso de que venga la Seguridad Social. Pero cuando veamos de qué manera, cómo se instrumenta el acuerdo, etcétera, haremos los números. Evidentemente sabemos mucho de la Seguridad Social, hemos venido trabajando en muchísimos años, pero la verdad es que ahora tendríamos que hacer los números de nuevo para ver cómo nos...
Pero afecta. ¿Tan difícil es? ¿Cuál? ¿O es solamente voluntad política? ¿Tan difícil es el que llevemos 40 años esperando?
No lo sé. Pues debe ser, porque si no, no hubiéramos tenido tantísimos años esperando la transferencia esta, ¿no? Yo creo que ahí hay un miedo, un temor, una posición ideológica. Decir, no, es que esto era la caja única, etcétera, y tal. Yo creo que haya habido siempre, desde el punto de vista político, una serie de posiciones bastante, bastante encontradas. Vamos a resolverlo con normalidad. Vamos a ver cómo.
Sí, porque muchas veces aquí, cuando se hablaba precisamente de eso, se decía, no, es porque si asumimos las pensiones, esto es entrar en un déficit, porque al final nuestras pensiones lo viene pagada la caja única, es la que nos la paga, etcétera, ¿no?
Cuando se habla de Euskadi. Esto, la feria va por barrios, ¿no? Es decir, hace un montón de años nosotros pagábamos mucho más de lo que recibíamos, ¿no? Y entonces ese exceso, de alguna forma, servía para pagar las pensiones de otros ciudadanos del Estado, ¿no? Ahora puede ocurrir al revés, bueno, por una coyuntura demográfica, una coyuntura temporalmente y tal. Bueno, ese tipo de cuestiones sí que habrá que analizar y compensar y ver cómo se instrumentan, pero insisto, durante muchísimos años el sentido ha sido el contrario, o sea que...
Bueno, y que habrá que seguir entonces explorando las vías de las que estábamos hablando, ¿no? Más trabajo y sobre todo, pues, capítulo industrial, etcétera.
Y luego, un trabajo
de calidad.
Más trabajo, mejores salarios,
un empleo de calidad,
mejores,
claro,
salarios, más cotizaciones, yo creo que ese es un camino importante para tener unas pensiones de futuro decentes, ¿no? Dignas.
Bueno, aquí, por ejemplo, ya se habla en los acuerdos de gobierno, o al menos los compromisos del gobierno central, pues hablan de subidas de salario mínimo de hasta el 60% de salario medio, etcétera, uh-huh. que aunque igual no afecta muy directamente en Euskadi, bueno, hay un porcentaje de trabajadores que sí puede llegar a
bueno, se
a
afecta
esto, ¿no?
menos que en otras partes, porque tenemos salarios aquí sí, sí. bastante más elevados que la media del Estado, ¿no? Sí nos puede afectar, pero bueno, yo creo que ese es un camino importante, es decir, el hecho de que se suban los salarios mínimos, yo creo que, bien, pues es algo positivo, no solo para el que cobra el salario, que por supuesto que sí, sino para el conjunto de la economía también, ¿no? Eso genera más consumo, más actividad. Yo creo que eso es bueno para todo el mundo.
Bueno, y al final tendremos más recaudación y el año que viene igual tenemos más presupuestos.
Bueno, seguramente. No, esperemos que así sea. Además.
Para el siguiente. Aunque Exacto. tenemos un fin de legislatura y ha mencionado ya que, bueno, es difícil llegar a acuerdos cuando tenemos unas elecciones que las tendremos cuando el Lehendakari decida, claro.
Exacto.
Pero las tendremos, ¿no? Pedro Aspiazu, consejero de Economía y Hacienda, gracias por compartir este rato con nosotros.
Bueno, es que ricasco.
Es que ricasco.
Agur.